desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El mundo celebra histórica oportunidad de reconciliación en Colombia, pero la última palabra la tendrá el pueblo colombiano. Sin huellas en el desierto o el impacto de la inmigración ilegal en la economía de la frontera sur. Donald Trump intensifica sus esfuerzos por ganar el voto hispano y cómo cultivar sus propios alimentos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El mundo celebra con Colombia el logro del acuerdo de paz. Estados Unidos, que ahora jugará un papel más directo en la fase del postconflicto, felicitó al presidente Juan Manuel Santos por su coraje para darle una oportunidad a la paz. Al mismo tiempo que el Comité Internacional de la Cruz Roja celebró, también le recordó a las partes que aún tienen grandes responsabilidades con las víctimas.
Ante la firma del acuerdo final de paz de Colombia, Estados Unidos elogia el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, el arduo trabajo de los equipos de negociación y el constructivo rol de Noruega y Cuba, según explicó a La Voz de América vía Skype la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza.
Poner un fin a eso significa que hay un nuevo inicio, no solamente para el pueblo colombiano, sino también para los vecinos de Colombia, para la región entera. Podemos ya avanzar, seguir trabajando juntos.
Barraza también comentó sobre el rol de Estados Unidos en la nueva etapa política colombiana.
Hasta ahora no se ha anunciado una visita específica, pero seguro que esa relación entre los Estados Unidos y Colombia y los vecinos de la región seguirá y será una relación fuerte en que seguiremos apoyando al pueblo colombiano.
En La Habana, mientras tanto, el negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, instó a su pueblo a ponderar las opciones que tienen en puerta.
Contrapesar aquellas cosas que probablemente no les gusten de lo que hicimos ayer, frente a la expectativa futura de terminar un conflicto y abrir oportunidades de crecimiento, de futuro, de mejoramiento de la política.
Por su parte, el general Jorge Enrique Mora, de la Delegación de Paz Colombiana, advirtió que no habrá tolerancia para las manifestaciones disidentes que pudieran surgir.
Todo el peso de nuestras instituciones se orientará hacia ellas. Eso es simplemente lo que corresponde hacer a las propias instituciones. Y esas son las decisiones que el señor presidente de la República le ha informado a los colombianos.
Pero más allá de los desafíos que podrían enfrentarse, el acuerdo de paz es celebrado a nivel internacional y las felicitaciones llegaron, entre otras partes, de la ONU.
Las Naciones Unidas buscarán continuar e intensificar el apoyo que han dado a los esfuerzos de paz a lo largo de los años a través de sus agencias, fondos y programas y la misión de la ONU en Colombia, que tiene el mandato de verificar la implementación del cese del fuego y la deposición de armas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja también celebró el logro, pero le recordó a las partes que tras medio siglo de confrontación armada es mucho el trabajo que hay que hacer por las víctimas y esto es responsabilidad de las partes. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Han sido más de 50 años de conflicto que comienzan a transformarse en reconciliación. En algunas poblaciones rurales, las más afectadas por la confrontación armada, las propias víctimas de la sociedad civil han hecho de la reconciliación una misión de vida. Celia Mendoza había visitado algunos de los proyectos que optaron por apostarle a la paz en sus propios territorios antes del sello del acuerdo final.
El proceso de paz y posconflicto en Colombia es una realidad desde hace años para comunidades afectadas por la violencia, como explicó en conversación con La Voz de América. Manuela Arvilla Herrera, directora de la Corporación Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar, durante nuestra visita a la región a finales de mayo.
Consideramos que la paz en Colombia empieza en el territorio, en ese territorio pequeño, en donde las mujeres que han sido las más violentadas, pero que han tenido las mayores dificultades para acceder a esos procesos de reparación, de acceso a la justicia. Entonces hemos venido acompañándolas de manera conjunta para poder realmente empezar a vivir la paz como debe ser.
Algo en lo que ha estado trabajando por años Soraya Bayuelo, coordinadora general del colectivo de comunicación de Montes de María en Carmen de Bolívar, quien ha sido testigo de la violencia.
Casi dos décadas de conflicto armado, del más sangriento. Ahí yo te mostraba un mapa de las 104 masacres que sucedieron solo en este territorio del Caribe colombiano.
Es por ello que desde su colectivo trabajan con víctimas de este conflicto, apelando a la memoria como plataforma de construcción.
Nosotros en ese sentido trabajamos la construcción de la memoria. Una experiencia de comunicación alternativa como la nuestra, estamos convencidos que la comunicación, que la educación y que la cultura son importantes y fundamentos para construir un Estado en paz.
Según la activista, es fundamental la inversión social, el acompañamiento psicológico y la reparación para las víctimas para evitar que esto se repita. Celia Mendoza, Voz de América.
Ejemplos como estos marcan una tendencia en el área rural, pero la percepción sobre el proceso de paz es diferente en las grandes ciudades, donde el impacto de la violencia de las FARC se sintió con menor intensidad. Esto explica en parte por qué algunas de las víctimas directas quieren reconciliación, pero en otros colombianos, entre otros colombianos, el acuerdo genera división.
Ante la firma del acuerdo final de paz de Colombia, Estados Unidos elogia el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, el arduo trabajo de los equipos de negociación y el constructivo rol de Noruega y Cuba, según explicó a La Voz de América vía Skype la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza.
Poner un fin a eso significa que hay un nuevo inicio, no solamente para el pueblo colombiano, sino también para los vecinos de Colombia, para la región entera. Podemos ya avanzar, seguir trabajando juntos.
Barraza también comentó sobre el rol de Estados Unidos en la nueva etapa política colombiana.
Hasta ahora no se ha anunciado una visita específica, pero seguro que esa relación entre los Estados Unidos y Colombia y los vecinos de la región seguirá y será una relación fuerte en que seguiremos apoyando al pueblo colombiano.
En La Habana, mientras tanto, el negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, instó a su pueblo a ponderar las opciones que tienen en puerta.
Contrapesar aquellas cosas que probablemente no les gusten de lo que hicimos ayer, frente a la expectativa futura de terminar un conflicto y abrir oportunidades de crecimiento, de futuro, de mejoramiento de la política.
Por su parte, el general Jorge Enrique Mora, de la Delegación de Paz colombiana, advirtió que no habrá tolerancia para las manifestaciones disidentes que pudieran surgir.
Todo el peso de nuestras instituciones se orientará hacia ellas. Eso es simplemente lo que corresponde hacer a las propias instituciones. Y esas son las decisiones que el señor presidente de la República le ha informado a los colombianos.
Pero más allá de los desafíos que podrían enfrentarse, el acuerdo de paz es celebrado a nivel internacional y las felicitaciones llegaron, entre otras partes, de la ONU.
Las Naciones Unidas buscarán continuar e intensificar el apoyo que han dado a los esfuerzos de paz a lo largo de los años a través de sus agencias, fondos y programas y la misión de la ONU en Colombia, que tiene el mandato de verificar la implementación del cese del fuego y la deposición de armas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja también celebró el logro, pero le recordó a las partes que tras medio siglo de confrontación armada es mucho el trabajo que hay que hacer por las víctimas y esto es responsabilidad de las partes. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el impacto económico de la inmigración ilegal en la frontera sur y lo que hace Donald Trump para ganar el voto hispano.
Huellas en el desierto.
Un gran cambio en la frontera.
Una serie investigativa sobre cómo han cambiado los flujos migratorios.
Sí, nos falta la muralla.
El costo humanitario.
Los veo llorando.
Verónica Valderas Iglesias viajó hasta la frontera sur para investigar.
Son solo algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en el desierto de Sonora.
Una producción de La Voz de América.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La mayoría
masiva participación de la comunidad hispana.
No están comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos la voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Las consecuencias del flujo migratorio ilegal no solo impactan la seguridad nacional y el ámbito humanitario. En la cuarta entrega de la investigación especial Sin Huellas en el Desierto, Verónica Valderas Iglesias revela el impacto que en el ámbito económico han sufrido los territorios fronterizos ante el fenómeno de la inmigración ilegal.
Hay expertos que indican que el significado de la estructura que divide al territorio mexicano del estadounidense debe de entenderse no solamente en términos de migración y seguridad, sino también económicos.
Las actividades de vigilancia a lo largo del muro fronterizo en Nogales, que en algunos tramos alcanza hasta 9 metros de altura, en cierta medida restan potencia al motor económico de la región, opina Randy Mayer de la organización humanitaria Los Samaritanos.
Uno de cada 24 empleos en Estados Unidos depende de que la frontera sea eficiente y efectiva. Sin embargo, lo que ocurre aquí a lo largo de la frontera es que el comercio ha casi parado y lo que debería ser una industria multimillonaria está sufriendo. La economía de Arizona sufre particularmente porque los políticos han puesto más dinero en la patrulla fronteriza que en mantener el puerto de entrada Mariposa y construir o reconstruir un nuevo puerto de entrada en Douglas que no ha sido renovado en 20 o 30 años.
El presidente de la Cámara Metropolitana de Tucson, Michael Varney, confirmó que la falta de personal en Mariposa, que provoca largas filas de autos, ha sido evidente durante el gobierno de Barack Obama y sugiere que se facilite ese flujo migratorio legal por los beneficios económicos que conlleva.
Los ciudadanos mexicanos vienen al área de Tucson y gastan casi $1,000,000,000 en nuestras tiendas, nuestros hoteles, comprando toda clase de servicios y productos aquí. Somos una economía de $33,000,000,000 y el consumidor mexicano representa 3% de nuestro Producto Bruto Metropolitano.
La economía local de Tucson es además impulsada por inmigrantes emprendedores, apuntó Barney.
Verá que muchos de los inmigrantes que vinieron por la razón correcta trajeron consigo una firme ética y lograron empezar negocios, trabajando largas horas, haciendo muchos, muchos sacrificios y aprovechando nuestro gran sistema de libre empresa.
Ante el argumento político sobre la necesidad de expulsar a todos los inmigrantes sin documentos y llenar el vacío laboral que dejarían más de 11 millones de personas, Barney expresó:
Tengo mis dudas sobre si podríamos hacerlo, así que un programa de trabajo temporal o alguna otra forma de identificar y vigilar a las personas que han cruzado la frontera para trabajar en Estados Unidos probablemente debería ocupar gran parte de los esfuerzos para reformar nuestros estándares de inmigración.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Mientras Donald Trump intensificó la conquista que urgentemente necesitaba de los electores hispanos y afroestadounidenses, Hillary Clinton desestimó las imputaciones de su rival republicano en torno a la fundación que preside su familia.
Donald Trump, ahora orgulloso de estar entre hispanos y afrodescendientes. Un encuentro entre amigos, según él. Un encuentro que se da 12 meses después de haber ofendido a los mexicanos y, por añadidura, a los latinos, llamándolos violadores y drogadictos. Los republicanos saben que sin el voto hispano, Trump enfrenta una empinada cuesta para llegar a la oficina oval. La estrategia, por eso, ahora parece alejarse de la recalcitrante posición de meses atrás, deportar sin contemplaciones a unos 11 millones de indocumentados.
¿Ese plan incluye la fuerza deportadora? Ya lo veremos.
La idea de esa fuerza deportadora se ha engavetado. Y en su lugar, los comentarios biliosos tratan de corroer a la candidata demócrata Hillary Clinton, a quien acusó expresamente de faltar a la verdad. Trump continúa martillando a la exsecretaria de Estado por su participación en la Fundación Clinton.
No deberían aceptar donaciones de países que la influenciaron totalmente.
Todo ello acompañado por un comunicado que llama al cierre definitivo de la Fundación Clinton. La candidata ha aprovechado la aparente inconsistencia de Trump con los hispanos y difundió un anuncio de campaña donde se insiste en que Trump es inestable y peligroso si llegaran a concederle secretos de Estado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
The generals do, believe me.
And calm judgment.
Este jueves los parques nacionales de Estados Unidos celebran su cumpleaños número 100. Desde uno de esos majestuosos escenarios, en uno de sus viajes, el presidente Barack Obama destacó el trascendental papel de la institución que protege los tesoros naturales del país.
En un esfuerzo por conservar las reservas naturales de Estados Unidos, el presidente Barack Obama hizo un llamado a los estadounidenses para que disfruten de las maravillas ecológicas del país, aprovechando la celebración de 100 años de existencia del Sistema de Protección de la Naturaleza. El mandatario describió como una experiencia única visitar el Parque de Yosemite en California.
Solo miren esta escena. Usted no puede capturar esto en un iPad, en una pantalla plana, ni siquiera en una pintura. Usted tiene que venir y respirarlo por usted mismo.
El sistema de parques nacionales cuenta con 400 reservas naturales, entre ellas Yellowstone, Denali, Gettysburg y Seneca Falls. El propio presidente, desde que ocupa la Casa Blanca, ha invitado a todos los estadounidenses para que disfruten de la naturaleza y conozcan estos sitios históricos.
Hay niños que viven a solo unas millas de aquí y nunca han visto estas bellezas. Eso tenemos que cambiarlo, porque la belleza del sistema de parques nacionales pertenece a todo el mundo. Es una verdadera expresión de nuestra democracia.
El mandatario insistió en un mensaje que también ha desplegado desde que asumió la presidencia estadounidense, que al mismo tiempo que se celebra un centenario de extraordinaria belleza, hay que enfocar todos los esfuerzos para que la próxima generación también tenga este privilegio.
Debemos tener la visión y la fe en el futuro para hacer lo que sea necesario para proteger nuestros parques y para salvaguardar al planeta para las generaciones venideras. Porque los parques pertenecen a todos nosotros. Este planeta nos pertenece a todos nosotros. Es el único que tenemos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, más de 700% sube el costo de la canasta familiar en Venezuela y continúa la desesperada búsqueda de sobrevivientes en Italia.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
We'll be right back.
Imagínese si en su país el costo de la canasta familiar se incrementa en un 773% en un año. Desafortunadamente, esto es lo que ha sucedido en Venezuela, según el más reciente informe del Centro de Documentación Social de ese país.
El último mes del año se mostró como el mes más inflacionario de 2016, al menos para la canasta alimentaria familiar que mide el Sendas. La cesta se ubicó en $568 a precio del dólar oficial, un salto de 773% frente al mismo mes de 2015, cuando cerró en $65. El expresidente de la Corporación de Abastecimiento y Suministros, Lorenzo Tovar, asevera que esta situación se debe a que no hay suficiente producción.
La infraestructura productiva del país tiene prácticamente los últimos 16, 17 años expropiada por el Estado venezolano, por el gobierno. Aquí se ha venido utilizando una política de puerto, de importación, y no ha habido responsabilidad en el manejo gerencial.
De acuerdo con estas cifras, se requieren 24.2 salarios mínimos para poder adquirir la canasta para una familia de 5 miembros. Al respecto, La Voz de América consultó a ciudadanos comunes y encontró opiniones diversas.
Se han generado soluciones efectivas, muy efectivas, para que las personas puedan acceder de manera directa a los alimentos. Ya lo que uno percibía en enero no le alcanza para comprarlo, y menos que es bachaqueado. Bachaqueado significa que te revenden el producto.
Para mejorar esta crisis de desabastecimiento y de acceso a productos de primera necesidad, el presidente Nicolás Maduro ordenó activar el motor de industrias básicas, estratégicas y sociales e hizo un llamado a todos los empresarios.
Tomen nota, porque ustedes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de una patria entera que confía que ustedes desarrollen las fuerzas productivas del motor número 15 a niveles nunca antes vistos en la historia de los últimos 17 años de revolución.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Contrarreloj, los socorristas tratan de rescatar más sobrevivientes del terremoto que sacudió a Italia. Según las autoridades, muchas de las víctimas mortales son niños que se encontraban de vacaciones con sus familias visitando a sus abuelos en las poblaciones más afectadas por el sismo. El sobrevuelo de drones da cuenta de los alcances del desastre, fruto de una mezcla mortal del movimiento telúrico en zona montañosa, lo que generó a su vez grandes deslizamientos de tierra que destruyeron poblados enteros.
En breve, nuevo método para detección temprana de Alzheimer y manjares del patio de su casa, directo a su mesa.
Los inmigrantes indocumentados.
La ley en Estados Unidos es muy dura.
No se puede ya.
Los altruistas.
Nosotros vemos más patrulla, más enfrentamiento.
Las autoridades.
No saben realmente a lo que se enfrentan.
Los partidarios del muro.
Que vayan por las puertas con documentación.
Sin huellas en el desierto. Una investigación de La Voz de América.
Si desea saber lo que sucede en Estados Unidos, o desea saber lo que sucede en el mundo, haz clic en un solo lugar: voanoticias.com. Somos La Voz de América.
Que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
1,3 veces más grande que la Tierra es el exoplaneta descubierto por el Observatorio Europeo y que sería habitable de acuerdo con sus teorías. Próximo B, como fue bautizado, tendría temperaturas templadas y su conformación rocosa da indicios de que poseería agua. Una nueva prueba ocular ofrece un diagnóstico mucho más temprano del mal de Parkinson, dando mayores esperanzas al tratamiento de sus pacientes.
El nuevo examen podría detectar el Parkinson antes de que haya síntomas. Desarrollada en el Instituto de Oftalmología del Colegio Universitario de Londres, la prueba va en busca de cambios en la retina antes de que ocurran cambios en el cerebro. Investigadores produjeron el mal de Parkinson en ratas al inyectarles el agente químico rotenona. Al observar cambios retinales, científicos como el doctor Eduardo Ronmando siguieron de cerca a los roedores con una nueva versión del fármaco antidiabético rosiglitazona.
Pudimos observar evidencia de Parkinson en la retina mucho más temprano, comparado con eventos parkinsonianos en el cerebro. En adición a inyectar la rosiglitazona en las ratas, pudimos ver un efecto de rescate de rosiglitazona en este modelo, primero en el ojo, luego en el cerebro.
La organización caritativa Parkinson's UK y su director de investigación, el doctor Arthur Roach, dieron la bienvenida a estos hallazgos.
Es uno de los ejemplos de labor en la búsqueda de nuevos biomarcadores para Parkinson. Cualquiera de estos podría transformar el campo y este es un buen candidato para traernos un avance.
La condición degenerativa afecta a más de 6 millones de personas en el mundo. Los síntomas ocurren cuando ya el 70% de las células productoras de dopamina han sido destruidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cultivar nuestros propios vegetales y condimentos sería estupendo, pero es muy difícil. Sin embargo, con un robot, una compañía de California quiere incentivar esta práctica.
En un pequeño trozo de terreno del tamaño de un colchón, una máquina robótica llamada FarmBot está ocupada sembrando semillas de diversos vegetales. Controlará la humedad del suelo, regando regularmente las plantas y eliminando las malas hierbas. FarmBot está diseñado para cultivar alimentos para una pequeña familia, según su inventor Rory Aronson, quien habló con la Voz de América vía Skype.
Nuestro cliente ideal es un creador o pirata cibernético que quiere cultivar sus propios alimentos sin tener mucho tiempo.
La venta de FarmBot comenzó en febrero y ya más de 300 personas ordenaron su kit, que se ensambla en unas 8 horas. Las partes son de aluminio y plástico creado con una impresora 3D para soportar ambientes húmedos. Utilizando la computadora, el dueño podrá diseñar sus propios programas de jardinería. La montadura de herramientas que se mueve a lo largo del armazón escoge automáticamente entre varios utensilios como inyector de semillas, extractor de hierbas y boquilla de manguera.
Swiss chard, arugula, spinach.
Hemos tenido acelga suiza roja, arúgula y espinacas, remolacha, col rizada, chirivía y brécol.
Por ahora, solo se vende un tamaño de FarmBot al precio de $3,100. Henry Llanos, Voz de América.
Con una tradicional fiesta de la India, en honor a uno de los dioses al que rinden culto sus habitantes, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cuenta la tradición que de niño, Krishna, quien es considerado como la octava reencarnación del dios Vishnu, trepaba una cuerda para apoderarse de un recipiente lleno de melaza y mantequilla que su madre trataba de hacer inalcanzable. Cada año, cientos de jóvenes en la India forman pirámides humanas con ayuda de una cuerda para alcanzar el mismo manjar. Quien complete la tarea en primer lugar recibe premios en efectivo. Les informo Lina Correa.